ese último viaje con el cuerpo de Maradona hasta el cementerio de Bellavista, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. Carlos Ares, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Ramón.
Bueno, pues ha sido un día ajetreado.
Uf.
De todo, ¿no? Tendrás el cuerpo cansado.
Sí, sí, sí. Será de esas jornadas inolvidables, ¿no? Estamos llegando al final de una jornada de tensión tan grande que comenzó anoche, en realidad, y continuó durante toda la madrugada y todo el día de hoy. Fue intensa, volcánica, jornada de sol, de calor, alcohol. Estuve dos veces ahí rondando la Plaza de Mayo, dolor, heridos, imágenes de esas que no puedes creer que lo que estás viendo, ¿no? Disparos de balas de goma por momento, gases lacrimógenos, gas pimienta dentro de la sede del gobierno, violencia, desbordes que por momento hicieron tener una batalla campal, inclusive.
Pero, el problema era que había una cola de 5 kilómetros y que querían entrar a la Casa Rosada, que es como la Moncloa en Madrid, donde tenían el féretro de Maradona, y evidentemente no iba a haber tiempo, porque se tenía que producir el entierro de Maradona, que se estaba produciendo ahora, ¿no?
Claro, bueno, esto era previsible, y es lo que revela la desorganización, que inclusive la propuesta de hacerlo en la Casa Rosada, sabiendo lo que iba a ocurrir, lo que la multitud que iba a asistir, y en un lugar que no puede circular demasiada gente. Entonces, además se anunció que el velatorio terminaría a las 4 de la tarde, y la mayoría de las personas, al enterarse o al ver que se acercaba la hora, se comenzó a desesperar.
Las 4 de la tarde, que eran las 8 horas nuestras, son 4 horas menos,
claro,
ahí.
Claro, y en ese intento de pasarse, de adelantarse en la fila, bueno, se produjeron los desbordes, tuvieron que cerrar las puertas de las casas de gobierno, pero la gente las abrió, tuvieron que retirar el féretro de la capilla ardiente y llevarlo a un lugar más seguro porque estaban venciendo las vallas ya más cercanas al féretro. La gente que había entrado hasta ese momento dejó una montaña de camisetas, pelotas, recuerdos, flores. Era todo un descontrol. Las fuerzas de seguridad y la propia el ceremonial de la Casa de Gobierno no podían controlar nada. En un momento tuvieron que llamar a la gendarmería, que se apostó ahí en doble fila y logró desalojar a los que habían tomado casi la casa de los patios internos de la Casa de Gobierno. Fue realmente un momento de enorme tensión porque nadie sabía qué hacer. Además, la familia había pedido que terminara a las 4 de la tarde. Se anunció que podía ser hasta las 7 de la tarde para intentar calmar a la gente, pero finalmente se cumplió el horario poco después, a las 5 de la tarde ya estaba todo dispuesto para iniciar el emocionante cortejo. Si quieres, podemos escuchar, para que veas el clima, lo que ocurría con algún cronista en el momento de la transmisión indirecto, con un móvil, de lo que estaba viendo ese cronista y de lo que temía que podía ocurrir.
La gente se sigue expresando, están tirando con muchas botellas, la gente se sigue expresando, quieren pasar, evidentemente se han enterado que no van a poder ingresar, que no van a poder seguir caminando por esta calle, por Avenida de Mayo. Hay muchos, y está bueno decirlo, que están pidiendo calma, que se han puesto por encima, por delante de toda la gente. Bueno, los efectivos policiales de la ciudad de Buenos Aires, todos escudados, como observan en la imagen, sí, prestando muchísima atención en doble fila, intentando calmar a la gente, o estando preparados, obviamente. Uy, atención, porque bueno, ya algunos empiezan a adelantarse y quieren ir a golpear a la policía directamente con sus manos. Se acercan más policías, con motos. Bueno, estamos en estado ahora de alerta total.
Carlos, dices que a las 5 de la tarde, cuando aquí eran las 9 de la noche, ha sido cuando ya han podido arrancar con el féretro hacia el cementerio, ¿no?
Sí, sí, a esa hora ya se preparó todo para hacer el traslado. Se temía también que podía ocurrir en ese momento el traslado, pero bueno, vinieron más fuerzas de seguridad, había más de 1000 efectivos controlando todo y ahí la situación estuvo más calmada. Ten en cuenta que dentro de la sede del gobierno en ese momento estaban las máximas autoridades del país. Estaba el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta.
El presidente Chica. No es como aquí, ¿no? No vive en la Casa Rosada, tiene el despacho ahí, ¿no?
No, tiene el despacho ahí, él vive en la residencia presidencial de Olivos, fuera de la ciudad. Y estaba la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que había llegado, además, a último momento, a cerca de las 4 de la tarde, y a consecuencia de su llegada hubo que desalojar todo alrededor, con lo cual se agravó la situación de tensión. Finalmente llegó el momento...
Pero a consecuencia de la llegada de Cristina Kirchner, ¿por qué?
Y porque ella quería estar sola en el momento, sobre todo para que se le tomaran las fotografías, para tener un momento de silencio ahí con el féretro y poder saludar a la familia. Ajá. Y además por cuestiones de seguridad tuvieron que desalojar a todo el mundo y se cerraron las puertas y eso agravó, como te digo, la situación. El momento emocionante más, te diría, más conmovedor, finalmente fue la salida y fue cómo el público, enterado de que por dónde más o menos iba a recorrer el cortejo, cómo se asomó a las carreteras, pero una multitud rodeando la carretera y en los puentes sobre la autopista, pero con una emoción y al punto tal de arriesgando sus vidas casi cruzándose frente al coche fúnebre, en todo el traslado, casi 40 kilómetros, quizás fue el momento más de la despedida más emocionante, porque esa gente que no había ido hasta la Plaza de Mayo tuvo la oportunidad de la despedida. Y ahí era muy conmovedor escucharlos cantar. Eran unos coros, pero y hay unas canciones de cancha. Ese es un canto muy común en todos los campos de juego y lo cantan todas las hinchadas, pero donde se pone el nombre del club, cuando se dice, sabe lo que quiero, Diego, ahí siempre se dice o Boca o River o Racing o lo que sea, y ahí todo el público coincidió en cambiar el nombre, en sacar el nombre del club para poner el de Diego, con lo cual el canto era unánime. Realmente fue la parte más conmovedora, seguido por el cortejo, por cantidad de coches y cantidad de motos. Son casi 35 kilómetros hasta el cementerio privado Jardín de Bellavista, que queda al oeste de Buenos Aires.
Carlos, perdona, te iba a preguntar por las fotografías que se han publicado en las redes sociales. De verdad que es vomitivo, ¿no? Porque
es una locura,
estupidez. Entiendo, uno de ellos es empleado de la funeraria, está claro, sí, porque se le ve luego salir el tal Carlos, este, ¿cómo se llama? Carlos
Diego Molina.
Diego Molina, que sale luego con el ataúd. Se le ve que es un empleado de la funeraria. La funeraria, al parecer, ha dicho que ya lo ha despedido. Pero
ya le han despedido.
Pero y luego los otros dos, que también se ve que son empleados porque están con guantes y entiendo que han estado seguramente embalsamando el cadáver, ¿no?
Y preparándolo en realidad, porque a propósito del embalsamarlo, se ha conocido a última hora un texto aparentemente firmado por Diego, habría que confirmar, pero hay dos fuentes que dicen que sí, que está firmado por Diego Maradona, donde él dice el pasado 13 de octubre, que a propósito de su muerte, con lo cual también se revela que él ya venía con una depresión constante que le hacía temer por su vida, y que dice que él le gustaría ser embalsamado y que su cuerpo sea exhibido porque su deseo era que toda la gente pudiera verlo, ¿no? Así que, pero esa medida evidentemente ahora va a ser enterrado. En este momento se está produciendo el entierro en el cementerio. No creo que la familia acceda a embalsamar el cuerpo porque además sería una locura la exhibición de una constante peregrinación a la exhibición del cuerpo de Maradona. Pero hay dos fuentes que indican que sí, que efectivamente ese texto firmado por él existe, donde él pedía eso.
Sí, pues lo que faltaba, ¿no? Oye, te quería preguntar dos cosas, ¿no? La autopsia que le han practicado, ¿qué ha determinado?
Bueno, la autopsia finalmente permitió aclarar cómo fue las últimas horas de Maradona. Los allegados habían dicho que él se despertó en la mañana de ayer, pero no, efectivamente no. La última persona que lo vio con vida fue en la noche anterior, a las 11 de la noche, él se fue a acostar. Y esta mañana, en la mañana de ayer, cuando tenían que su psiquiatra y su psicólogo llegaron para que tenían que darle un medicamento y se encontraron con que no había salido de su habitación todavía. Entraron y en ese momento lo encontraron que no respondía. Inmediatamente se vino la enfermera a hacer la
rehabilitación, sí.
Para rehabilitarlo. Se dieron cuenta que ya estaba muerto y la autopsia determinó que al parecer la muerte fue a las 6 de la mañana. Tuvo un síncope, tuvo un paro cardiorrespiratorio a las 6 de la mañana y estaba muerto desde esa hora. Uh-huh. El abogado, uno de los que compartía todo el día con él también, dijo que calificó de criminal idiotez todo que no haya y que le resultaba inexplicable que durante 12 horas no haya tenido atención ni control por parte del personal que estaba destinado ahí en la casa, conviviendo con él.
Pero ese personal, de ¿quién era contratado por Maradona?
Sí, tenía una enfermera permanente. Lo que pasa es que, claro, él estaba en su habitación, se había ido a dormir, y como venía siendo común que él se quedaba en su habitación, pensaron que no había salido todavía por alguna causa en particular. Uh-huh. Pero ninguno se atrevió a entrar a ver si necesitaba algo o en qué condiciones estaba.
Ya. Oye, ¿y se sabe realmente qué pasa en esas horas previas a la parada cardiorrespiratoria? La enfermera dice que no oyó nada, no tenía alguna botones de estos que tienen ahora en las habitaciones para pedir auxilio.
No tenían, y tampoco había un desfibrilador.
Sí.
Claro, no estaba en las condiciones, que es otro de sus médicos, que es el médico de toda la vida de Maradona, el que le llevó a Cuba, por ejemplo, el doctor Cae, dice que es una locura, primero que le hayan dado el alta, que no lo hayan dejado ingresado en su momento para mantenerlo en mejores condiciones, y segundo que si lo iban a trasladar no hayan previsto allí todos los elementos para tenerlo si hubiera una emergencia. Algunos de esos aparatos que dan indicación por alarma, bajo control, por alarma, sobre todo cuando duerme, por si tiene alguna urgencia. Uh-huh. Así que todo esto va a ser motivo, como ya ha sido, a propósito del abogado, en un momento del funeral en la Capilla Ardiente, uno del público que entraba, uno de los tantos aficionados que entraba, gritó, el abogado se llama Matías Morla, gritó Morla asesino, y una de sus hijas, Janina, aplaudió. Con lo cual ya se revela que ahí también va a haber conflictos de todo tipo.
Janina es la que aplaude cuando a Morla le llaman asesino al entrar.
Sí, y es la que estaba más cerca de Maradona, que vivía más cerca. Luego después llegaron también las ambulancias, no había ambulancias, se llamó a todas las emergencias, pero ya era tarde, ya estaba muerto.
Pero este Morla era su abogado, pero ¿cuánto tiempo llevaba con él?
No, llevaba bastante tiempo, él es el abogado. Sí, siempre estuvo, era uno de los acusados de lo que se llamaba el entorno, de acusado en el sentido de que debía cuidarlo y era el que aceptaba todos los pedidos de Maradona, era el que nunca le decía que no. Y que además llevaba todos sus contratos de auspicios, sus contratos de entrenador, los contratos con los clubes. En fin, estaba sospechado también por ese manejo administrativo y económico de los intereses de Maradona.
Porque, Carlos, el patrimonio de Maradona es muy grande, es conocido.
Se estima en un momento dado, lo estimaron en 500 millones de dólares, pero ahora las últimas cuentas o las últimas informaciones dicen que sería estimado en unos 100 millones de dólares, porque tiene intereses en todo el mundo, tiene intereses en Dubái, tiene intereses de todo tipo, tiene joyas, tiene autos, coches, propiedades en Buenos Aires, y todavía no lo han valuado. Además, a propósito de eso, en el testamento hay que considerar que tiene 5 hijos, tiene 3 más en Cuba y 2 más que están pendientes, que los 3 de Cuba ya avanzaron bastante con el reconocimiento de la paternidad, y tiene 2 más pendientes en Buenos Aires, con lo cual serán casi 10 hijos que les corresponde la participación, legalmente les corresponde la herencia.
Y sus hijos, bueno, sus hijos, claro, como si son 10, pero Yalmina concretamente, ¿trabaja en algo?
Yanina Maradona, bueno, las chicas, Dalma, la mayor, es actriz, es una muy buena actriz, por otra parte, tiene mucho trabajo, ahora no porque los teatros están cerrados, pero tiene mucha actividad en cine y en teatro, y Yanina trabaja también con diseño de vestidos y demás. Hay algo que no quiero olvidarme de decirte, de contarte, porque se cuenta ahora que se empieza a saber un poco más de los últimos días de Maradona, cuando estaba ingresado todavía en el momento de la operación por el hematoma subdural, se cuenta uno de las personas que tenía acceso, él dijo que en un momento dado Maradona le preguntó a ellos, a dos personas que estaban ahí y que podían ingresar a la terapia intensiva, les preguntó, ¿qué harían ustedes si fueran Maradona? Y uno de ellos dijo, no, yo ni loco me gustaría ser Maradona ni un minuto. Y entonces dicen que Maradona le dijo, viste, eso me pasa todos los días, estoy cansado, me gustaría tomarme vacaciones de Maradona.
Claro, sí, es lo que explicaba ayer Jorge Valdano, ¿no? Que no debe haber sido fácil haber sido Maradona, no ha podido aguantarse ni él.
Y, oye, no, y habla un poco también de su estado depresivo, ¿no?
Carlos, ¿y Claudia qué papel tiene ahora? ¿Con quién está?
Bueno, Claudia, te diría, mira, yo le conocí a Claudia cuando eran novios. Claudia siempre fue para mí la persona más íntegra de todos los que han rodeado a Maradona siempre. Primero, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, aún sabiendo de las infidelidades de Diego, ella nunca hizo pública ningún conflicto, nunca tuvo, digamos, vinculación mediática, nunca aprovechó la situación.
Bueno, para mira, cuando vienen aquí antes del Mundial 2006, que es cuando lo que puse anoche, ¿no? Una de las partes que puse anoche, nosotros después del programa, ese programa que hago yo con los niños, donde actúa Manolo Quijano y actúa Andy Lucas, él les cuenta a Andy Lucas que ha ido a verles con sus hijas a la Bombonera. Y bueno, está Claudia. Claudia viene con una secretaria. Y entonces él bromea un poco con Claudia, la dedica a la canción esa que expliqué anoche, cuando Andy, vamos, Lucas concretamente dice que ha escrito una canción de un tipo que es muy golfo y que anda con terrenos en rentas por ahí, ¿no? Pero que realmente a quien quiere es el amor de su vida. Y entonces cuando Maradona le dice a Claudia, ¿ves, vieja? Lo mismo que yo. Y Claudia cogió y le dijo, ahora vengo. Y vino y le dio el pijama, porque ella dormía en otra habitación, en otro ala del hotel, y él se vino a dormir a la parte donde dormíamos nosotros, ¿no? Y ya nos dijeron que llevaban ya tiempo separados, pero que se llevaban bien y que ella ejercía como de manager, ¿no? O de representante suya durante ese tiempo. Y de hecho luego al Mundial, a Alemania, va Claudia también, pero no va con él, ¿entiendes? Era una relación muy rara, que es por lo que te preguntaba, ¿no?
Sí, no, claro, y además él, inclusive, Claudia, ni siquiera respondió cuando él hizo declaraciones públicas contra ella por abuso de haberle cedido un poder y que ella hiciera uso indiscriminado de ese poder, la acusó de quedarse con dinero, de robarle, de hacer uso de sus objetos personales, de todo lo que le habían regalado y demás, y ella nunca contestó, siempre fue muy protectora de la intimidad en función de sus hijas, de Dalma y Yanina.
¿Y en el entierro ha aparecido hasta hoy con sus hijas?
Sí. Ella ha sido hoy la persona más importante en toda esta situación, inclusive es la que hace el registro de los invitados que podían acceder a la Capilla Ardiente por una puerta lateral, y entre esas personas ella es la que hizo que la última compañera de Diego, Rocío Oliva, no pudiera entrar por ese lugar. Delante de los periodistas la llamó a Claudia para pedirle por favor que quería despedirse, y Claudia no la dejó entrar. Ella estuvo en este momento, es la que desde el lado de la familia es la que organizó todo y es la que decidió que no quería que se hiciera de esto uso político, aunque el gobierno lo ha hecho, pero que el funeral terminara a las 4 de la tarde fue su decisión, y aún cuando se anunció que iba a prolongarse 3 horas más, finalmente terminó 4:30 de la tarde.
¿Y con esta chica, con Rocío Oliva, cuánto tiempo llevaba?
Y llevaba 4 años, fue la chica con la que se vio a Maradona alcoholizado en un momento en que la maltrató y le pegó, salieron vídeos de eso, tuvo una relación muy conflictiva, muy bueno, era la que lo acompañó cuando estuvo en Dubái, y en fin, tuvo una relación de maltrato, pero aún así ella le dejó Maradona una de sus casas, en una de sus casas, en una de sus propiedades, vive Rocío Oliva con su familia ahora.
Carlitos, el entierro acabará de madrugada, ¿no?
Sí, ya es la noche aquí, y será el final de un día que va a terminar, te adelanto, a las 10 de la noche, porque ya ocurrió ayer, a las 10 de la noche en punto se empezó a escuchar en toda la ciudad un aplauso prolongado, la gente salió a los balcones y a las puertas de las casas con un aplauso prolongado que fue casi, iba a durar casi, empezó a las 10 de la noche, iba a durar 10 minutos y casi duró 10 minutos. Además hubo fuego de artificio en el campo del Boca, se iluminó el campo del River. En el campo del Boca ocurrió la imagen quizás más sobrecogedora, porque el campo del Boca estuvo, a medida que fue después de los fuegos de artificio, el campo se apagó completamente dentro del estadio y lo único que quedó iluminado fue el palco de Maradona.
Un abrazo muy fuerte, Carlitos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.
Y en Nápoles, la segunda ciudad de Maradona, ¿qué repercusión ha tenido en ese estadio San Genaro donde jugaban el Nápoles y el Rijeka, Mario Gago?
¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Pues alrededor de San Paolo se han juntado miles de personas en una imagen muy emocionante, con pancartas, con bengalas, y sobre todo, bueno, con cánticos, ¿no? Han puesto un montón de pancartas alrededor del estadio donde no podían entrar, han puesto un montón de regalos, de recuerdos de esa época de los 7 años que pasó Maradona en el Napoli, y ha sido pues una procesión que ha demostrado que el amor de los napolitanos hacia Maradona es superior al miedo a la pandemia. Y me quedo con algunas pancartas que había por el centro de la ciudad también, ¿no? Donde decía, representaste a una ciudad que no te olvidará nunca. Y bueno, en el partido ya hemos visto incluso a los jugadores, a Gattuso, a todo el mundo con la camiseta de Maradona, en un homenaje muy, muy, muy grande, donde el minuto de silencio se escuchaban todos los aficionados gritando por fuera del estadio, y una ciudad que obviamente no olvida a su héroe, y ha sido muy emocionante toda la jornada también, claro.
Gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.